Génesis capítulo 4. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 4. ¿Debemos asistir a la congregación todos los días?
En cuanto al venir todas las noches a la congregación, eso no es como una obligación, ni nadie tiene más ni menos si lo hace o no, eso es asunto de la persona, porque hay personas que por su trabajo no pueden, por su estudio no pueden, por sus niños no pueden, o el que está enfermo no puede venir todas las noches y reunirse como iglesia. Pero si es un deber acordarnos de Dios todos los días, en el lugar donde estemos, acordarnos del Señor para darle gracias, pero no es una obligación, el que pueda venir pues lo felicito porque viene todas las noches. Antiguamente cuando empezamos, yo era todas las noches en la iglesia, los 7 días de la semana de todo el año en la iglesia, orando, ahora yo ya no puedo, porque ahora se me han presentado cosas que no puedo estar todas las noches en la congregación, pero eso no significa que yo no esté amando al Señor, o pensando en Él, o meditando en Él. O vivir pendiente de mi Dios, eso no significa, entonces así le puede suceder a muchos que no pueden, entonces los que pueden, los felicito porque están, los que no pueden, porque algo les impide, no es que Dios se desagrade, no, Dios mira nuestro corazón, Él mira nuestra vida, nuestro andar, nuestro salir y andar por el mundo. Él lo está vigilando. Así que nuestras andanzas sean siempre buenas, y acorde a lo que Dios quiere que seamos como sus hijos que somos, gloria al Señor y que Dios nos ayudará a seguir adelante. Tema enseñado en el estudio bíblico Nehemías capítulo 12, Cuenca, Ecuador.
¿Debemos bendecir los alimentos?
No, a los alimentos no hay que bendecirlos. Nosotros le damos gracias a Dios por los alimentos. Cuando usted va a almorzar o a comer, usted dice mentalmente, Señor, limpia este alimento, gracias por este alimento que me das el día de hoy. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5.
¿Dónde mora Dios?
Dios no mora ni allá, iglesia católica, ni donde la gente haga pecado, en ningún lugar donde se practique el pecado mora Dios. ¿Acaso irá a morar Dios entre los ídolos? ¿Qué fue lo que acabamos de leer que fue un fornicario, idólatra? ¿Será que el Señor va a morar donde hay ídolos? Entonces Dios no puede morar donde está el pecado, donde la gente viola, donde la gente roba, mata, secuestra. ¿Será que Dios mora ahí? Dios mora en el corazón de un hombre y de una mujer que haga el bien, que ande en la rectitud, en los caminos del Señor, es donde Dios mora. Dios no mora en medio del pecado sino en medio de la santidad.
Pregunta acerca de la clonación.
Hasta ahora es una teoría, y en las imaginaciones de la gente que no tiene nada que hacer, hay que esperar a ver qué sale, aunque yo lo pongo en duda que jamás podrán lograr hacer estas cosas. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 15 y 16 Cholula, México, 8 de abril de 2012.
Caín y Abel.
Al pasar al capítulo 4, pasó mucho tiempo, y es cuando dice que conoció a su mujer, es más, el mundo y la ciencia enseñan que el pecado de ellos fue el sexo, pero eso es una mentira porque cuando Dios hizo al hombre de una vez le dijo tienes que multiplicarte, entonces si eso hubiese sido el pecado, entonces ¿para qué le dice que se multipliquen? Entonces no es eso. Dice entonces que con el tiempo tuvieron hijos, y destaca a Dios dos hijos como el ejemplo para la humanidad, porque ellos tuvieron muchos hijos e hijas, pero habla de dos. Estaba el hijo del bien y el hijo del mal, el hijo de Dios y el hijo del diablo ahí en Caín y Abel, el hijo de Dios Abel por su conciencia, por su actitud buena para con Dios. Y Caín el hijo del diablo porque su conciencia también fue hacia el mal, hacia ofender a Dios y llevarle la contraria. Habla de estos dos personajes para darnos ejemplo de cómo fue que empezó a generarse el pecado en el mundo y haber una separación en la humanidad de los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia no es una secuencia, entonces dice que Adán engendró hijos e hijas, entonces al parecer Caín se tuvo que haber casado con una hermana o con una sobrina. Ahí habla de unas personas que existían en ese tiempo, pero ahí Dios está hablando como una profecía para el futuro, de un personaje, porque esa palabra de 7 veces 7 el Señor Jesús la empleó para dar una enseñanza. Habla de que el que matara a Caín entonces Dios iba a castigar a esa persona que matara a Caín, sin embargo, tuvo que suceder así porque Caín tuvo que morir de esa manera, como él mató, a él lo mataban, pero entonces el que lo mataba a él, entonces venía la venganza en contra de esas personas. La conciencia de Abel era agradar a Dios, amar a Dios, inventarse de qué manera agrada a Dios, el método fue ese, los primogénitos. A pesar que el Señor sabía todas las cosas, le decía, ¿qué has hecho? Para ver qué era lo que le contestaba, dándole libertad como ser, que hablara, que expusiera sus cosas. Dios trataba al hombre con su libertad, con su libre albedrío. Recuerdo una vez que empezó la iglesia y el Señor se manifestaba tanto, y Él una vez nos ordenó ir donde una familia, la señora se llamaba Cecilia, nosotros fuimos con una hermana y oramos y leímos el mensaje, cuando por la noche nosotros ya estábamos haciendo la oración, entonces el Señor en visión, porque ya veía al Señor ahí. El Señor le decía, ¿y cómo les fue donde Cecilia? A Caín le dice, ¿por qué está decaído tu semblante? Para ver qué le decía el otro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Dios colocó una espada encendida para no permitirle a Adán y a Eva que traspasaran ese límite donde estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida en ese tiempo era el Señor Jesucristo, era algo físico, pero estaba representando al Señor Jesucristo. Entonces, ¿para que ellos no fueran a comer del fruto del árbol de la vida? Y si ellos hubieran comido de ese fruto, pues Dios hubiese tenido que perdonarlos y no castigar a la humanidad, entonces por eso dice que Dios puso ese fuego, ese límite allí. Después que Adán y Eva pecaron, ya Dios levantó ese paraíso, lo volvió celestial, Dios lo volvió a la tierra, lo puso material para que ellos disfrutaran, pero ya después Dios vuelve y levanta el paraíso y lo desaparece, pero ese paraíso existe, es espiritual, en ese paraíso nosotros vamos a estar. Aquí en Apocalipsis dice que nosotros vamos a estar en ese paraíso viviendo, que Dios había puesto para Adán y Eva, nosotros vamos a estar habitando en él, por eso físicamente la gente en el mundo nunca encontraron nada de rastro del paraíso donde estuvo Adán y Eva, porque Dios lo levantó, Dios lo hizo desaparecer del sitio. Y no tiene ningún simbolismo lo de la espada y el fuego que Dios puso aquí para que Adán no fuera a traspasar. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 37 parte 2, Vallecas, Madrid, España, 15 de agosto de 2018. La etapa de la conciencia, él tenía todo eso en su conciencia, pero no tenían a Dios dentro de su ser para que les ayudara. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá.
Conoció Ana a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Notemos aquí que ellos ya habían pecado, ya los ojos fueron abiertos, se convirtieron de bebés adultos, de inocentes pasaron a personas adultas con razonamiento que toman sus decisiones, de ahí en adelante empezaba era la conciencia a juzgarles, a condenarles, cuando el Señor los casó de Edén habían pecado, habían comido del fruto, y por eso Dios los echó. Vemos nosotros que después de eso fue que Adán se juntó para tener relaciones íntimas con Eva. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5.
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Tiene algún significado espiritual el hecho de Abel ser pastor de ovejas?
No, eso no era un simbolismo, simplemente era su trabajo. En ese entonces no había necesidad de ser ingeniero, arquitecto, ni médico, ni nada de eso, porque no se necesitaba, lo único era la tierra y los animales. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Hasta este momento solo estaba Caín y Abel.
Digamos, aparentemente está Caín y Abel, porque como esos dos personajes simbolizan tanto para el mundo, es un gran ejemplo para la humanidad, el bueno y el malo, el ambicioso y el que ama a Dios, entonces son dos tipos de humanidad, por los dos caminos, el bueno, el malo, el bien, el mal, por eso Dios los destaca. Pero de igual manera Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado? Porque escogió lo mejor. Entonces si ven la conciencia estaba trabajando y funcionando. Entonces la conciencia, el corazón me dice que de lo mejor, a Dios le agradó eso. Adán y Eva tuvieron que haberles contado acerca de la existencia de Dios, les contaron toda la historia. Dios le dijo a Moisés: escriba estas cosas. ¿Ofrenda es una acción de gratitud para Dios? Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Pero no miró Jehová con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué sería? A Abel miró con agrado porque dio de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo, mientras Caín no, él dio de lo que no servía. Cuando las ovejas comenzaron a dar crías, también Abel comenzó a ofrecerle a Dios los primogénitos y lo mejorcito. Caín hizo lo mismo, pero él no le dio de lo primero ni de lo mejor. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5. Caín tenía ambición, y lo que dio fue lo que le sobraba, lo peor. Dios no se agradó porque él no le dio lo mejor, ni lo hizo de corazón a Dios. Él le dio los frutos, pero no le dio los primeros frutos, los más hermosos, ni los más grandes, sino que ahí, entonces eso fue lo que Dios vio en Caín y le hizo el reclamo. En cambio, a Abel le nació en su corazón darle lo mejor a Dios. Dios había puesto esto en estas personas, conociendo la maldad de Caín. El diablo ya le había sembrado a Caín la ambición, la arrogancia, la rebeldía, la necedad. Dios ya había visto el corazón de Caín y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de mala voluntad y dándole lo peor. Tema enseñado en el estudio bíblico Nehemías capítulo 12, Cuenca, Ecuador.
Hoy nosotros tenemos que dar las primicias, por ejemplo, de un empleo.
El diezmo, es que el diezmo son las primicias. Dice que cuando las primeras cosechas apartaban el 10% para el Señor, ellos aparte de dar el diezmo también ofrendaban, daban su ofrenda especial. Hoy en día la gente también hace eso para que la palabra del Señor se extienda. Hay muchos lugares, mucha gente que necesita de Dios. Realmente sin dinero no se puede, porque no tenemos cuerpos gloriosos para decir voy a volar, llego allá, los evangelizo y me regreso. Tenemos que usar los medios materiales, por eso el Señor nunca prohibió, nunca quitó lo de los diezmos y de las ofrendas. Uno lo lee en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice que cada uno de como propuso en su corazón, lo anterior con respecto a las ofrendas, del diezmo, el Señor lo hizo desde antes de la ley de Moisés, desde Abraham. A él nadie le enseñó, y él dice que siempre le dio los diezmos al Señor. El Espíritu Santo ha enseñado, de él lo hemos aprendido. Él les dice a las personas que les va a dar bendición, pero que también tienen que aportar y dar de lo que Dios les da, para que el Señor los bendiga. Hoy la primicia es el diezmo, pero la gente sí puede dar su ofrenda especial como haya propuesto en su corazón. Cuando hacemos una promesa, recibimos la bendición y no cumplimos, el Espíritu Santo hace el llamado de atención. Es ahí donde vemos que esto está de acuerdo con la voluntad del Señor, esto es de Dios y no del hombre. Claro que cuando lo hacemos con conocimiento, porque hoy en día hay muchas congregaciones y mucha gente que lo hace es por negocio. Y montan una iglesia como montar una tienda, por negocio, y a Dios no le agrada. Esto ya estaba escrito cuando el apóstol Pablo decía que unos predicaban el evangelio por contención, otros por envidia, otros por negocio. Entonces Dios no va a bendecir eso, pero cuando nosotros lo hacemos con entendimiento y sabiendo que esta es la obra del Señor, Él nos va a bendecir y nos va a premiar.
Cuando nos pagan el sueldo, debemos dar los billetes más nuevos para el diezmo.
No se trata de dar los billetes más nuevos, lo que debemos de hacer es que apenas nos paguen, primero saquemos el diezmo, así no nos alcance para pagar el arriendo. No se preocupe que, si usted lo hace con fe, el Señor le va a devolver muchas veces más, lo va a multiplicar varias veces más. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5.
Caín en ese momento, ¿cómo se dio cuenta que a Dios no le había agradado su ofrenda?
¿Cómo sería la forma como Dios se les manifestaba a ellos, cómo Dios les hablaba, les enseñaba? Ellos veían las visiones, veían a Dios, de tal manera que era como amigos. Entonces ellos por eso sabían que tenían como esa comunión con ese ser sobrenatural, es porque Dios se les manifestaba para ellos conocer eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Aquí ya empieza a hacerse holocaustos. Los holocaustos parece que Dios se los enseñó a Adán, desde Adán Dios enseñó todo lo que había que hacer. Dios le enseña a Adán que hay que amar a Dios, que respetarle, venerarle, honrarle, que había que darle sacrificios, ofrendas, los holocaustos, la oración, todo, digamos, Dios comienza a enseñarle todo eso a él y ellos. Por eso ya Abel y Caín sabían que había que hacerle esas ofrendas, esos holocaustos a Dios, por eso Abel le daba lo mejor a Dios, y Caín era como más ambicioso, no le daba lo mejor, todo eso desde el principio, ellos fueron enseñados, Dios les enseñaba todas esas cosas físicas. Así como el Espíritu Santo al principio nos enseñó muchos detalles, a pesar que hace 30 y tantos años, en comparación de 2000 años, pero para nosotros algo nuevo hace 30 y tantos años y sin embargo el Espíritu Santo nos enseñó detalles que había que hacer en la iglesia, si eso nos enseñó apenas hace 30 y tantos. ¿Cómo sería ellos que apenas estaba formando un hombre, formando una vida? ¿Cómo sería la manera de enseñarles? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Hoy cuando se vive con este semblante decaído, es sinónimo de pecado.
¿Es un espíritu de tristeza? ¿Será que una persona puede estar viviendo todo el tiempo decaído su ánimo, así decaído todo el tiempo? ¿Será por momentos, no? Por momentos que estará triste, decaído por algo que no pudo realizar, o le está sucediendo, y se siente mal, pero eso no es todo el tiempo, una constante, o como era su pregunta, hermana.
Del semblante decaído aquí de Caín, ¿era por el pecado, hermana, o era por? No, porque se puso triste.
Lo que pasa es que Caín fue hipócrita con Dios, quiso aparentar. Caín, cuando viene y le trae la ofrenda al Señor, él ve que Abel trae lo mejor de los animales, y Caín entonces también lleva su ofrenda, que él era de los frutos, y lleva también, entonces Caín quiso aparentar delante de Dios, que él también estaba llevando su ofrenda, y que, así como Dios bendecía y aceptaba a Abel, pues que él también tenía que aceptarlo. Pero como él era hipócrita, no lo hizo con sinceridad, era ambicioso, además, no escogió lo mejor para Dios, por ambición tal vez, Dios entonces, se ve que Dios lo apartó, como que no lo bendijo lo mismo que a Abel, entonces él se molestó, se enojó, no le agradó eso. Él esperaba que Dios también le diera el mismo trato que le había dado a Abel, porque Caín se le olvidó que Dios era poderoso, que Dios todo lo sabía, todo lo conocía, pensó que no, que Dios era ahí como cualquier otro ser, y que lo podía engañar. Y cuando ve que Dios tuvo la preferencia por Abel, porque hizo las cosas bien, con sinceridad, entonces es cuando él se pone triste. ¿Cuántas veces hoy en día también, nosotros vemos mucha gente que se pone triste y quiere que la traten igual que a los demás, y que le den el mismo trato, y que tenga los mismos cuidados, y no, la misma atención que al otro, sin merecerlo? Entonces, porque nadie puede ir a decir a no, este sí porque este lo merece, este no, este es hipócrita y está aparentando, entonces no le doy. Y si lo hacen, entonces la otra persona exige el mismo trato, ¿ah, le dio? ¿Lo atendió? ¿Y yo por qué no? Yo también merezco. Pero no reconocen que es que no hay sinceridad en él. Eso es lo que hizo Caín. Él no reconoció que en él no había sinceridad, y quería que Dios le diera el mismo trato, entonces se puso triste, para que Abel también se sintiera mal, diciendo, ay, pobrecito mi hermano, está tan triste, está tan decaído, porque Dios lo tiene en poco y a mí me tiene en primer lugar, eso fue lo que aconteció con ellos. 488, Salmo 31 parte 3, Girardot, Cundinamarca, 5 de junio de 2018.
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Es decir, a ti será sujeto. Eso quiere decir que de ahí en adelante el pecado iba a sujetar a Caín, de ahí en adelante, el pecado iba a sujetar al hombre, al ser. En nosotros está la decisión, yo sigo al pecado o me aparto de él. Por eso el pecado está sujeto a nosotros, por eso nosotros luchamos todos los días para no pecar. Hay personas que, por capricho, debilidad o terquedad, en lugar de enseñorearse del pecado, el pecado las domina. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5. Dice que los seres humanos somos señores o amos del pecado, significa que yo puedo tomar la decisión de pecar o no pecar, yo tomo la decisión, cometo ese robo o no lo cometo, voy a robar, no quiero robar, soy yo la que toma la decisión, ¿es eso? Dice que nosotros somos señores del pecado, ¿el pecado no nos domina? Nosotros tenemos que dominar al pecado y tomar decisión, si pecamos o no pecamos, porque el Señor dice que puso en nosotros como esa autoridad y ejercemos ese señorío contra el pecado. Por eso el Señor dice, usted tiene que cambiar, reflexione, analice su vida y cambie, usted puede, entonces ya cuando la persona dice sí, yo quiero agradar a Dios, no quiero hacer esto, pero fue que se metió algo en mi vida, que domina mi carne, hacer este pecado, entonces ya entro a decirle a Dios, Señor ayúdame. Ayúdame porque yo no quiero hacer este pecado, y hay algo en mí que me induce a hacer ese pecado, pero yo no quiero. Porque a nosotros Dios nos dio esa facultad de ejercer dominio sobre el pecado, por eso el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, quiere decir está cerca de ti el pecado, es tu decisión si caes en ese pecado o no caes, porque el pecado no es el Señor de ti, tú eres el Señor del pecado. Entonces realmente que nosotros sí podemos tomar las decisiones en nuestra vida y escoger lo mejor y no pecar, y decir no a nuestra carne, pero si la carne lo domina mucho a usted, pídale a Dios que lo ayude, para que le dé poder y fuerza para dominar esa tendencia que tiene en ese momento y no vaya a cometer ese pecado delante de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Nehemías capítulo 12 Cuenca Ecuador. Se enseñoreará del pecado. Fueron cosas que sucedieron para ejemplo de la humanidad y también para Dios dar la enseñanza que el hombre se enseñorearía del pecado, el hombre es señor del pecado, él puede tomar la decisión si peca o no peca, digamos, el pecado no obliga a la persona ni se enseñorea, sino que es la persona la que toma la decisión y sabe si cae o no cae. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dios le hablaba en ese tiempo a Caín, Dios les hablaba por visiones. Tú eres el que tienes poder y capacidad para que caigas en ese pecado o no, eres tú el que tienes la capacidad, así como nosotros hoy, vemos el pecado, vemos la falta, pero mi decisión es si yo caigo en ella o no, o rechazo. Nosotros hoy nos enseñoreamos del pecado, porque tenemos ese poder y esa capacidad para rechazarlo. No voy a hacer eso, voy a agradar a Dios, voy a obedecer al Señor, me aparto de esas cosas, yo tomo la decisión, el pecado no tiene poder en mí, soy yo en rechazarlo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá. Si bien hicieres, o si haces el bien, tú te enseñorearás del pecado, entonces le está diciendo Dios a Caín, que el hombre se enseñorea del pecado, que el pecado está a la puerta, pero es cuestión del hombre tomar decisiones si cae o no en ese pecado, entonces yo sé que esto es prohibido, que no lo debo hacer, pero yo tomo mi decisión, o lo hago. Desobedezco a Dios, peco, o no lo hago, entonces dice que la persona se enseñorea del pecado, y eso fue lo que Dios le dijo a Caín, él quiso pecar, porque le provocó pecar. Porque dice que el pecado no domina al hombre, sino que el hombre domina al pecado. Eso lo tenemos en Rom 6 y 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿qué quiere decir? Si no haces bien, cometes pecado, estás cometiendo una infracción que se llama pecado, y eso está ahí en la puerta, quiere decir que está ahí tan cerca de ti. Dice, con todo esto a ti será su deseo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre deseó desde ese momento hacer pecado, cometer pecado. Lo más bonito para el hombre le fue más fácil, pecar, desobedecer que obedecer, y eso es verdad, porque hoy vemos la humanidad que el 99.9999% es pecador, hace el pecado porque es como tan llamativo, tan práctico. A ti será su deseo, quiere decir que como ya se es hijo del pecado, entonces se sigue cometiendo el pecado, y es la humanidad de hoy, la generación de Caín, que hace pecado hasta que cuando uno ya conoce al Señor y que Dios a uno lo refrena, le pone un freno. Dios les hablaba, seguramente en visión se les presentaba y les hablaba. ¿Cuántos estaremos señalados? ¿Cuántos tendremos alguna señal para que el diablo no nos toque o para que el diablo nos haga un mal en tiempo determinado? Eso es lo que no sabemos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Dios ya sabía la respuesta, pero quería hablar con las personas de tú a tú. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué dice que la sangre y no el espíritu o el alma?
Porque él mató la carne y no al espíritu ni el alma, como la sangre es la vida del cuerpo, por eso la sangre era la que estaba clamándole a Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5.
¿Qué pasaba con las personas que morían en ese momento? ¿El espíritu iba donde Dios, o por qué dice así?
Es un decir de Dios, sin necesidad de que la sangre le dijera, simplemente que Dios le provocó decirle eso a Caín, por no decirle yo sé que tú mataste a tu hermano y te voy a castigar por eso, entonces Dios adornó diciendo que era la sangre que lo había acusado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra.
Esa es la maldición que Dios le colocó a Caín y a su descendencia, pero dentro de la descendencia de Caín tenemos que vino el Señor Jesucristo, en el sentido espiritual vino de Abel, pero Abel no tuvo hijos, en la parte de la carne el Señor vino también de la generación de Caín, más adelante vamos a encontrar cómo se dividen los pueblos. Se dividen las razas, vamos a ver que un hijo de Caín es descendencia de David, de donde viene Cristo, y los otros son los malditos, los que dicen que van a ser errantes, extranjeros y castigados. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5.
Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.
Caín está profiriendo una maldición, profetizando acerca de su misma vida, de su mismo futuro, de su destino, de las generaciones futuras que vendrían de su linaje, de su sangre, era la profecía de él, por eso dice, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia, y seré errante y extranjero. Toda la generación de Caín fueron errantes y extranjeros, nómadas, viviendo en lugares diferentes, en una parte y en otra sin tener estabilidad, y ahí se cumplió la profecía dada por la misma boca de Caín. Y cuando dice que si alguno lo hallara lo iba a matar, sí, porque como él mató a él también alguien tenía que matarle, para que se cumpliera esa ley que Dios desde un principio fundó, determinó, que decía, ojo por ojo, diente por diente, entonces el Señor puso esa ley en la conciencia de la gente, y luego en la ley de Moisés. Y una persona que le daba muerte a otro, a él también le daban la muerte, y así sucesivamente venía la venganza. Y esa venganza se terminó, o ese dicho de ojo por ojo, y diente por diente, se terminó con el Evangelio, se terminó allá en la cruz del Calvario, porque Cristo Jesús terminó eso, ya ustedes no tienen que vengarse de sus enemigos, ya usted no tiene que vengarse cuando alguien le haga mal a usted, usted ya no puede vengarse. Deje que Dios es el que va a cobrar la venganza, y Dios es el que va a hacer las cosas, y es el que lo va a vengar a usted el mal que le hayan hecho, ya usted por su propia mano no puede vengarse de nadie, se acabó la ley de ojo por ojo, diente por diente. Ya el Señor decía, nunca pagues el mal con el mal, sino paga con el bien el mal que recibes, entonces esta ley se acabó con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero desde Adán Dios le enseñó al hombre sobre estos asuntos, y aquí vemos cómo ellos profetizaban que a Caín lo iban a matar también, y el que matara a Caín, a el otro le iba a dar muerte, y así sucesivamente. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 4 verso 8 al 25 Quincolage Couldan Auditorium, USA, 12 de septiembre de 2008. Aquí está profetizando Caín, del mismo profetiza. Me esconderé, ya él sabía que Dios no se le iba a mostrar más, ni le iba a ver, entonces iba a romper esa comunión con Dios. Me hallaré, me matará, ya Dios le había enseñado a él la ley de ojo por ojo, diente por diente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá. La forma que Caín dijo que cualquiera que me hallare, me matará, era porque ya estaba cobrándose, ya Adán y Eva habían tenido más hijos, es que, en 900 años, ¿cuántos no nacieron? por ahí 500 hijos como mínimo y ahora esos hijos al crecer se casaban y tenían más. Cuando dice que el que matare a Caín será castigado 7 veces, ahí ya son números claves, números de Dios, quién sabe por qué a él le placía escribir ciertos números. Como símbolo, los 7 días de la semana. Hoy en día es lo mismo cuando oramos a Dios, también tenemos que hablar con Dios. En el momento de Caín matar a Abel, la maldad, el pecado estaba reinando ya, el diablo estaba trabajando. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Caín está profetizando, y seré errante y extranjero en la tierra, no era solo él sino toda su generación en el futuro, eran los que iban a ser errantes en la tierra. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara.
Aquí hay una metáfora, hay un simbolismo de la forma como Dios habló, de pronto Dios está hablando directamente de Caín, pero hay que ver que en esa época duraban muchos años, en esos años se poblaba muchísimo la tierra, por eso dice que le puso señal, si aquí nosotros vivimos hasta 70 u 80 años y nos parece mucho tiempo. ¿Cómo sería en aquella época que eran 800, 600 años? ¿Cuántas personas no nacían y se iban esparciendo y dispersando? Dice que Dios le puso una señal a Caín, seguramente esa señal no la veía el hombre, pero Dios sí. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5. Ahí Dios está profetizando. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Esa señal, ¿qué es?
No sabemos qué sería, no sabemos qué clase de señal sería, pero la señal es también parte que dice que el que lo mate, 7 veces será castigado, eso es una señal, el que mate a Caín 7 veces será castigada esa persona que mata a Caín, así no lo conociera, pero se presentaba el hecho de que en una riña o algo y le quitaba la vida. Él sin saber lo que había una maldición, porque el que lo matara, de pronto lo mató y no supo, pero Dios sí lo castigó porque eso fue lo que Dios dijo, el que matara a Caín, ahí no dijo que el que lo matara iba a estar consciente, iba a saber el caso, seguro que lo ignoró. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Dios dijo que esto era acerca del pecado que él había cometido.
Porque Caín mató a Abel, como Caín mató a Abel, entonces ya desde ese momento empezaba a operar la ley de Dios que dice, ojo por ojo, diente por diente, la venganza, ojo por ojo, diente por diente, como Caín mató a Abel, a él lo tenían que matar, a la vez el que mató a Caín, a él lo tienen que matar, y así sucesivamente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. La señal era esa, que cualquiera que lo matara recibiría 7 veces castigo a esa persona, y a Caín quien lo iba a castigar, como duró muchos años, y Adán vivió 900 años, tuvieron muchos hijos, entonces no se sabe quién. También hay versos que dicen no se casó con una sobrina, pudo haber sido una hermana, una tía, una prima, primo que le encontró a Caín para matarlo, pero mire que también hubo castigo para esa persona que mató a Caín, como Caín mató a Abel, a él también tenían que matarlo, esa era la ley de ojo por ojo, diente por diente, no estaba esa ley. Pero Dios ya le estaba implantando, entonces como Caín mató, a él también tenían que matarlo, pero también venía un castigo duro para esa persona que mataba a Caín, instrumentos del diablo, el que mató a Caín era un instrumento también e iba a recibir ese castigo. Dios no permitió que lo matase cualquier persona, sino cierta persona, alguien en especial tenía que darle muerte a Caín. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
Hermana, si Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, porque dice que cualquiera que lo encontrase lo mataría. ¿Y por qué dice que Caín tuvo esposa, si solamente eran ellos?
En el capítulo 5 de Génesis versículo 4 está la respuesta, porque dice que engendró hijos e hijas, Adán y Eva engendraron hijos e hijas, es decir que tuvieron más hijos, posiblemente se cree que Caín se casó con una de sus hermanas, y como para Dios no era imposible, eso allí no importaba la edad, en ese tiempo no importaba la edad, porque dice que después de tantos años que tenía engendró muchos hijos, entonces Caín tuvo que haberse casado con una hermana. Además la historia nos cuenta la fecha en la que se casó, tuvo que haberse casado después de mucho tiempo, sino que la historia nos cuenta una síntesis. Empezando que Caín fue desterrado a vivir lejos, y después con el tiempo Adán y Eva tienen hijos, entonces es cuando ya Caín encuentra a su mujer, a su esposa. Se cree que lo más probable es que haya sido su hermana. Tema enseñado en el estudio bíblico 302, Daniel 1, West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, 15 de abril de 2013.
Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Él se fue, pero pasaron muchos años para que eso se diera, para que eso se cumpliera, pasaron muchos años, eso no fue al mes siguiente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch.
La mujer de Caín salió de los mismos hijos de Adán y Eva. Lo que pasa es que en ese verso Dios no se va a poner a detallar, a contar la historia detalladamente como a nosotros nos hubiera gustado, simplemente Dios está destacando las cosas más importantes de los personajes primitivos. Caín es un prototipo de la humanidad, del mal, del pecado, de la desobediencia, de lo malo. Entonces dice que él se casó y tuvo hijos, entonces esos hijos de Caín es la gente mala. Tema enseñado en el estudio bíblico Josué capítulo 6. Del verso 16 al 17 han pasado muchos años, ya la tierra estaba poblada. Si nosotros vamos a mirar, Enoc fue un hombre justo delante de Dios, y el Señor Jesús viene de Enoc. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 3 verso 20 al capítulo 5 verso 5. Si ven que él con los hijos formó una ciudad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mi pregunta es, ¿cómo Caín conoció a su mujer si solo existían Adán y Eva?
Bueno, no es que nos está diciendo que solamente existían ellos. La Biblia está contando una historia de Caín, pero no está mencionando en qué tiempo. ¿En qué época fue que sucedió la historia de Caín? Cuando él conoció a su mujer, a la esposa. Entonces aquí en Génesis, ahí tenemos una síntesis de la historia de cómo fue que se creó el universo. Dios le reveló, y dice eso, pero Dios no está revelando así día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sino que Dios le está revelando y enseñándole las cosas más importantes, los conceptos y las cosas importantes que sucedieron en ese tiempo. Entonces cuando él dice, bueno, voy a hablarte de Caín cuando él encontró a su mujer, pero Dios no se pone a narrar cómo fue. Aquí la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Síganle ahí a ustedes eso. Dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, pero tampoco nos dice la Biblia cuándo es, pues sí. Después de Caín y Abel dice que hubo otro hijo que se llamó Set, porque era el reemplazo de Abel, pero luego dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y ahí por lógica deducimos que es cuando Caín encuentra a su mujer, eso es, hay que leer la Biblia, y la Biblia aquí el Génesis no es una secuencia. No es una historia ni es una narración como nosotros estamos acostumbrados a leer el cuentico, la narración, la historia que tiene que ser paso por paso contando la historia. Aquí son síntesis de asuntos y vivencias importantes de cada personaje, y Dios destaca es lo importante de los personajes, y Él no se detiene a desmenuzar paso por paso la historia, sino simplemente el hecho importante de lo que sucedió. Así es que está escrito el libro de Génesis, así que nosotros también por lógica, cuando dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, ya suficiente. Ahí ya sabemos cómo fue que se pobló la tierra, se casaron entre hermanos, es eso. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 7, Kendall, Florida, Estados Unidos.
Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Yabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Yuval, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ya se nota que utilizaban instrumentos y música para Dios.
En el verso 21 está hablando ya de un futuro, y para Moisés ya se había cumplido eso, porque en el diluvio ya había muerto mucha gente.
Decir que la muerte de un patriarca, o sea que era hermano de él, y Job también era un patriarca y era hermano de Caín y Abel.
No, Job fue un patriarca, pero yo creo que él fue patriarca después del diluvio.
Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿A qué se refiere patriarca exactamente?
Es que patriarca es sacerdote, juez, profeta, padre, es todo, el patriarca y desempeña todas esas funciones, era el jefe de la tribu, jefe de la familia, entonces él gobernaba, él oficiaba el sacerdocio, casaba a los hijos, él era el que celebraba el matrimonio a los hijos, a él le consultaban, él veía visiones, Dios le hablaba.
Hoy en día hay jueces.
¿Jueces? Los jueces de hoy son reemplazados por profetas, por apóstoles, por pastores, maestros y doctores del Evangelio, porque el profeta o el apóstol hoy también lo mismo, aconseja, orienta, juzga, enseña, reprende, todo, Dios le habla, le profetiza, hace todo eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y dijo Lamec a sus mujeres, ay Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe.
Que cuando Caín mató a Abel, Dios dijo que alguien iba también a matar a Caín, alguien le iba a dar muerte a Caín, es decir que Caín no iba a morir con muerte natural sino alguien le iba a quitar la vida, entonces dice que el Señor le puso una señal a Caín para que no lo matara cualquier persona sino X persona era el que tenía que quitarle la vida a Caín, una vez que esta persona le quitó la vida a Caín dice que Dios le cobró 7 veces, al haberle quitado la vida a Caín se la cobró 7 veces a este personaje, entonces ya sabía la historia, era conocedor de este suceso, de esta historia de Caín, entonces la Lamec dijo que a él le iba a quitar la vida a alguien, y dijo cuando yo le quite la vida a alguien, a mí me van a cobrar 7 veces por quitarle la vida a esta persona, pero eso, el que me quite la vida a mí, le van a cobrar 70 veces 7, eso es lo que hizo él, 70 veces 7 le cobraban por quitarle la vida, porque si a Caín cobraron 7 veces por quitarle la vida, a mí serán 70 veces 7, esa será la venganza, pues no sabemos ahí ese número. Sí, es un número muy misterioso eso de 70 veces 7, el número 70, pero no sabemos qué fue lo que Dios quiso dar a entender con esto de las venganzas de 7 veces y 70 veces 7 sería vengado, no sabemos. La Biblia no nos enseña más, no nos dice más cosas, no existe más en la Biblia algo que nos pueda aclarar por qué fue que Dios hizo estas cosas. Así que todo eso lo dejamos ahí quietico, ni siquiera la imaginación, porque hay que respetar lo de Dios, y ya queda ahí quieto. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Nehemías 1, Barranca Bermeja, Santander, 28 de julio de 2014.
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec era profeta.
No, los personajes que hemos visto eran patriarcas, y eran como si fuera un dios para su tribu, para toda su familia, Dios los usaba. Ellos también eran inspirados y Dios los usaba en cualquier momento, pero no eran profetas sino los patriarcas. Job es un patriarca, porque él vivió en esta época antes del diluvio, y vemos cómo Dios hablaba por él, lo inspiraba, y dice que Job era un hombre muy justo, pero sus hijos hacían cosas muy desordenadas, y por eso él le pedía a Dios por el pecado de sus hijos, en ese entonces era la época de la conciencia. Moisés fue el primer profeta. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Génesis capítulo 5 verso 5 al capítulo 6 verso 22. Esta es una profecía que está dando Lamec, y dice Lamec que él iba a cometer ese homicidio, y que a él también le iban a quitar la vida por causa de ese homicidio, porque ya Dios desde ese momento comenzó a enseñar en la conciencia de todos los seres, ojo por ojo, diente por diente, la venganza que había instalado desde el principio. Dice que el que le dé muerte a Caín, dice que 7 veces le van a cobrar esas personas, y dice que a él sería 70 veces 7. ¿Por qué? Porque él era un patriarca, porque él era un jefe de familia, era un juez, era un profeta también, era un personaje más importante, con más poder de Dios, por eso decía que él iba a ser vengado 70 veces 7, más que Caín, pero no significa que le dio muerte a Caín.
Es decir, había dos Lamec, uno hijo de Caín y otro hijo de Set, entonces la profecía de 7 veces 70, era Lamec el familiar de Caín o de Set.
Sí, seguramente. Hay que mirar este Lamec que habló de quién era hijo, es hijo de Lamec, dice que a Enoc le nació Irad, luego Meujael, le nació de Irad y él engendró a Metusael, y este engendró a un Lamec, y este Lamec, tomó 2 mujeres, la una era Ada y la otra era Sila, Ada dio a luz Yabal, que fue el papá de los que habitan en tiendas y crían ganados, el nombre de su hermano fue Yubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, ¿es este Lamec el hijo de Caín? El que habló a las mujeres que dice aquí que si Caín iba a ser vengado, que él iba a ser vengado 70 veces 7, el otro Lamec es hijo de Matusalén, este Lamec hijo de Matusalén es del linaje de la descendencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene de ese linaje. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Lamec fue un patriarca, y él estaba profetizando que si a él le quitaban la vida, el que le quitara la vida a él, sería castigado 70 veces 7, que si 7 veces Caín iba a ser vengado, pues que él iba a ser vengando 70 veces 7, más. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Lamec profetiza, ahí da una profecía. Dice que a Lamec también lo iban a matar, también iba a ser vengado 70 veces. Aquí lo que miramos son los números, 70 veces 7. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y conoció de nuevo a Ana su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Vemos que después que Caín mató a Abel, y entonces como quedó solo Caín, entonces dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Los versos de la Biblia no son cronológicos, no son ninguna secuencia, es una narración, y no es una secuencia de verso tras verso, no, nosotros no tenemos por qué entender que el verso siguiente es el que sigue. Es más o menos ponerle lógica. Este verso debió haber estado más atrás, después de la muerte de Abel, debían haberlo colocado este verso, y consoló a Adán que tuvo otro hijo para reemplazar a Abel, pero aquí no podía ponerse a hacer eso ahí, porque tenía que seguir narrando ese historial de qué fue lo que pasó con Caín, cuál fue la vida de él. Eso es como hoy en día contar la biografía de una familia, el papá y a la mamá empiezan a contar la biografía de los 15 hijos, y se ponen a contar a la vez lo de todos los hijos, no había como algo claro, entonces empieza a contar la vida del primero, desde que nació hasta que llegó a la edad que tiene actual, pero mientras tanto el otro ¿qué? Entonces empieza a narrar la vida del otro, entonces como que retrocede para empezar a contar la vida del otro hijo, lo que hizo, y luego con el tercero vuelve a retroceder, entonces eso pasa aquí también, aquí estaba hablando de que Caín mató a Abel y luego sigue narrando lo que le pasó a Caín, que fue lo que le sucedió por haber matado a Abel. Pero luego aquí retrocede en el verso 25 donde dice que después de que Abel murió, dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo para reemplazarlo, le colocaron el nombre de Set, tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice, entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, ¿ahí qué se debió?
No, digamos, desde que Dios los creó, ahí dice que empezaron a invocarle nombre de Jehová, porque Dios les enseñó. No, pero es que ahí cuando dice que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, empezaron a invocar, no significa que fue después de Enos, sino que de pronto el historial pues está ahí, yo pienso que a Dios se le invocó desde Abraham, si Dios les enseñó, como no les iba a enseñar lo que tenían que hacer, los deberes espirituales. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dice que los hombres después que se estaban multiplicando, dice que ellos empezaron a invocar el nombre de Jehová, porque Adán y Eva habían empezado a enseñarles acerca de Dios, y con lo que pasó con Caín y Abel, entonces era ya como un historial que en ese tiempo era oral la historia, era transmitida no por escrito, sino verbalmente contando la historia, contándola, generación tras generación iban contando la historia, entonces dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Entonces los hombres empezaron a nombrar el nombre de Jehová, cuando ellos lo empezaron a hacer es cuando se convierten en hijos de Dios, los que tengan buena conciencia, aquí eran los descendientes de Set, porque dice que Adán tuvo un tercer hijo o no, él tuvo muchos hijos, pero se menciona un tercero, porque de ahí venía Cristo. Y por eso se destaca, y de ahí en adelante, de los hijos de Set comienza la generación llamada los hijos de Dios, hasta que nació Cristo Jesús. Después de ese tercer hijo sí comienzan todos de hijos e hijas, pero de ese tercero era para que viniera Cristo Jesús, dice que fue hijo de Set, hijo de Adán en la genealogía de Cristo. No se puso aquí a detallar lo de los otros hijos e hijas de Adán porque eso no le interesaba a Dios, le interesaba era el linaje de Cristo, Set, que de ahí iba a venir Cristo, ya eso le interesaba a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.